Sergio Wisniewski tiene un reportaje sobre un personaje notable de la historia argentina. Por ahí ya hay argentinos que empiezan a no recordarlo, pero vale la pena.
Exactamente, le vamos a pedir que nos lo recuerde la licenciada en ciencia política Marina Farinetti, doctora en ciencias sociales, tiene un currículum hermoso, profesora e investigadora en la UNSAM, vicedirectora del Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas. En fin, Marina Farinetti, que ha escrito el libro La trama del juarismo, patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina. Hola Marina, bienvenida Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por interesarse por el libro.
Bien, te vamos a pedir como primera pregunta, como introducción al tema, que nos cuentes un poco, muy sintéticamente, ¿qué fue el juarismo?
¿Qué fue el juarismo? Bueno, fue una versión del peronismo provincial, propio de la provincia de Santiago del Estero. Se refiere al liderazgo de Carlos Juárez, que fue gobernador por primera vez en el primer peronismo, en 1948, y luego volvió a ser gobernador en 1973 y finalmente en 1983 regresó de su exilio en Madrid durante la dictadura, se presentó a las elecciones y ganó en 1983. Gobernaron otros gobernadores, pero de su grupo juarista. Y en 1995 volvió a ser gobernador hasta, si lo unimos con el gobierno de su esposa en 2002, llega el juarismo hasta 2004.
O sea, un caso casi único de cantidad de veces que fue electo en todas ellas de manera constitucional como gobernador.
Todas ellas de manera constitucional, y en el medio, en 1993, hubo, todo el mundo recordará, en 1993 un estallido social muy violento, en el cual se incendió la casa de gobierno, la legislatura y las casas de Juárez y de otros políticos de la provincia. En ese momento Juárez no era gobernador, pero de todas maneras la manifestación fue contra la clase política santiagueña, y ese fue una de las grandes protestas que hubo en los años 90 contra las políticas de ajuste en las provincias.
Me interesa muchísimo tu puerta de entrada al tema del juarismo, porque vos en realidad lo que querías investigar era justamente el santiagueñazo, ¿no?
Así es, así es. Yo fui a la provincia a investigar el santiagueñazo. En su momento me impactó muchísimo. Por el tipo de acción colectiva, por la beligerancia popular. Y bueno, cuando hice las entrevistas en Santiago del Estero, todo el mundo me hablaba del juarismo, ¿no? El juarismo es algo así como un concepto, como dice Clifford Geertz, el gran antropólogo norteamericano, de experiencia próxima. O sea, todo el mundo se entiende cuando habla del juarismo, y sin embargo a mí me hacía ruido, porque justamente en 1993 no era Juárez el gobernador, pero bueno, le habían incendiado la casa. Cuando yo fui a hacer la investigación en 1999, ya era este periodo de restauración. Entonces había una memoria de la revuelta de 1993 y a su vez una disonancia cognitiva que generaba incluso los propios santiagueños, que decían que bueno, que no había sido contra el juarismo, dado que el pueblo mismo lo había vuelto a elegir después del periodo de la intervención federal que hubo después del estallido social, la cual se propuso terminar con el juarismo, pero el juarismo resurge en las primeras elecciones que fueron en 1995. Entonces es un objeto de estudio muy, muy complejo, que se transformó para mí en estudio sobre el régimen político provincial y sobre la historia política de Santiago del Estero como tal, y especialmente teniendo en cuenta esta combinación, ¿no?, de un régimen democrático, pero todo el mundo me hablaba de un régimen autoritario, ¿no? Entonces, yo a partir de la sociología política y incorporando una serie de herramientas para estudiar las relaciones de dominación, digamos, llegué a la conclusión de que era un régimen político que denomino patrimonial democrático. Patrimonial me viene del sociólogo Max Weber, ¿no?, que habla del patrimonialismo como aquella trama de relaciones políticas que son personalizadas, basadas en relaciones de lealtad y sumisión, o sea, relaciones personalizadas. Y bueno, me he interesado mucho en cómo había sido posible, ¿no?, la configuración de un régimen político de esta manera. Por eso el título del libro, que es La trama del juarismo, ¿no? Y bueno, esta combinación me parece muy interesante y viene también a recordarnos lo que sucede en las democracias representativas en general, que las figuras de liderazgo y las relaciones que los ciudadanos establecen con sus gobernantes justamente son relaciones y que tienen un componente de personalización. Esto lo puedo decir como algo general y más bien conceptual, ¿no? Porque se trata de un libro que estudia la política en Santiago del Estero, pero también digamos, se trata de una teorización, ¿no?, acerca de las variedades de situaciones en la democracia argentina, ¿no?, desde 1983.
Estamos hablando con Marina Farinetti, autora del libro La trama del juarismo. Te hago un desafío, Marina, que es explicar en forma sintética, para gente que no está muy, muy empapada del tema de Santiago del Estero, ¿cómo es que Carlos Juárez lograba ese enorme poder de representación de que prácticamente cada vez que se presentaba a elecciones ganaba? ¿Podés por ahí traducirlo en anécdotas o en hechos puntuales que él haya llevado adelante?
Bueno, anécdotas, sí, siempre hay muchas. Hay otra palabra que genera, digamos, ese entendimiento automático, que es la palabra caudillo, ¿no? Muchas personas coinciden en llamarlo un caudillo, ¿no? Yo también, también me he interesado mucho por estas figuras que nombramos con caudillo. Y es Carlos Juárez, en este sentido, aquella figura de liderazgo que no puede cambiar, que se presenta como irreemplazable. Sin embargo, centraliza un juego político de altísima fluidez, y de múltiples liderazgos en competencia. Entonces, diría que había en Santiago del Estero todo un imaginario acerca de el poder limitado, omnipresente de Juárez, ¿no? Entonces, este imaginario de un poder ilimitado, estas ideas engendraban también una cantidad de anécdotas que uno no sabe si fueron verdaderas o no.
Por ejemplo,
se dice, decía que los ladrillos de las casas construidas por el Estado en la época de Juárez tenían la inscripción Juárez, o sea, cada ladrillo. Bueno, yo primeramente me interesé por este asunto y bueno, y quería como comprobar si era verdad o no. Realmente me parecía prácticamente increíble, ¿no? Como semejante simbolismo de como de un poder así intersticial que estaba en cada ladrillo, en cada de una casa, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Bueno, una vez un colega me dijo, bueno, yo tengo una foto. Y yo tengo una foto de esto, de este ladrillo que dice Juárez. Y luego un amigo santiagueño me dijo, bueno, yo tengo un ladrillo para darte. Entonces es muy, muy impresionante ese tipo de anécdotas, ¿no? Que dan cuenta, ¿no? Que como que representan un poder que tiene una agudeza personal y además que puede haber persecuciones y ese tipo de cosas, ¿no? Sobre un poder así limitado que puede enterarse de cualquier cosa y puede intervenir ante cualquier situación.
Marina Farinetti, Mario Weinfeld te saluda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto.
Yo recuerdo de muchas historias o anécdotas que se contaron de Carlos Juárez, una que me contó una persona que estuvo exiliada y que estuvo exiliada, que lo conocía, que ciertamente una exiliada de la izquierda peronista que venía, no digo de sus antípodas, pero digamos de una buena distancia, pero contó una anécdota que no sé, yo la anécdota la creo, no sé si vos la has conocido, te la cuento. Y que si no es real es verosímil, que es que Juárez se había llevado al exilio o documentación o padrones, estamos hablando, por cierto, hace muchísimos años, no había informática, no había nada, y tenía la fecha de los cumpleaños de los santiagueños, y que les escribía cartas para su cumpleaños, o sea, el gobernador desde el exilio le mandaba una carta felicitándolo. Uno imagina esa situación, que es propia de García Márquez, si vos querés, e imagina, bueno, lo que le puede causar al ciudadano eso, ¿no?
Que claro, es verosímil, por supuesto que la había escuchado, claro. es totalmente verosímil. También hay otra anécdota muy, muy interesante, que es que Juárez importó, tenía un container lleno de relojes. Entonces en sus recorridas él llevaba puesto un reloj y lo regalaba a cada uno, ¿no? O sea, imagínate el grado de vínculo, ¿no? que intentaba establecer, digamos, con las personas. Así que no me cabe ninguna duda que pudiera mandar carta para los cumpleaños. O sea, estamos hablando de la construcción de un poder personalizado, popular, porque Juárez recorría la provincia y era además una era accesible la accesibilidad, o sea, cualquiera podía ir a hablar con él en la casa de gobierno o donde sea. Y bueno, hay otras también, muchas otras anécdotas, por supuesto que recordaba nombres. Lo increíble es que estas anécdotas a veces uno las escucha, pero a propósito de otras, personas, o sea, de otros líderes que tienen esta característica de ser caudillos.
Recomendamos entonces La trama del juarismo, patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina, de la licenciada en Ciencia Política, Marina Farinetti, a la que le estamos agradeciendo su participación acá en Gente de a Pie. Muchas gracias, Marina.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, eso.
Un abrazo.